Hoy hablaremos del dolor, de lo que los médicos califican como la epidemia del siglo XXI. Pensemos todos los que estamos aquí en la mesa, si de repente en la última semana algo no nos dolió, si de repente lo que nos dolió no implicaba que alguien nos hubiera golpeado o que nos hubiéramos golpeado contra algo. Las encuestas a nivel internacional señalan que hasta un 40% de la población mundial afirma haber sufrido algún episodio de dolor en la última semana. Una cifra que supera ampliamente el 60% si se toman en cuenta los últimos 6 meses. Y entre un 10 y un 20% sufre el peor dolor, el que las unidades de terapia del dolor estudian permanentemente. El dolor crónico, ese que está presente todos los días, a todas las horas, en la vida de una persona. Además de las repercusiones para la calidad de vida de los afectados, el dolor tiene importantes consecuencias económicas. Se dice que el dolor crónico es el problema de salud más costoso en los Estados Unidos. El cálculo de los costos, incluyendo los gastos médicos directos, la pérdida de los ingresos, la pérdida de productividad, los pagos por compensación y los gastos por servicios legales, atención, llegan a 90.000 millones de dólares anuales. 90.000. Más de 4 veces la deuda externa de nuestro país. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué tratamientos existen aquí en Uruguay? ¿Qué piensa la medicina tradicional de los tratamientos alternativos? Estas serán algunas de las preguntas que intentaremos responder en la próxima media hora de informe de Lucía Massa.
Hola, buenos días. Yo me quedaba pensando, ayer me dolió la espalda y en los últimos 6 meses tuve problemas serios por problemas de vesícula que al final me sacaron, pero pensaba que entro en el 40% y en el 60%. Y hay más datos, la verdad, bastante impresionantes con respecto al dolor. Por ejemplo, 4 de cada 10 pacientes que llegan a las consultas, es decir, que deciden ir a ver al médico, lo hacen porque sienten un dolor determinado. Es decir, que el 40% de las consultas es por un dolor determinado. Solo el dolor de espalda, que ayer padecí, es culpable del 34% de las faltas al trabajo, 34% de las faltas al trabajo, según un estudio de la Sociedad Española del Dolor. Hay datos que llegan también desde el desempleo y que castigan mucho a las personas que sufren dolores crónicos, esos dolores permanentes, como vamos a ver. La tasa de desempleo entre personas con dolor crónico triplica a la del resto de la población española, según este mismo estudio que señalaba. Si tomamos en cuenta lo que representa, como hablaba Gonzalo, de datos para la macroeconomía, los expertos en economía de la salud, miren lo que afirman, que los costos que se desprenden de los dolores físicos representan entre el 2 y el 3% del Producto Bruto Interno de cada país.
De repente lo que una economía en pleno ascenso pretende,
pretende ganar, total, se pierde en dolor. En nuestro país, por ejemplo, las cifras también impresionan. Se sigue un poco las estadísticas a nivel mundial en cuanto al dolor crónico, lo que se traduce en que 1 de cada 10 uruguayos padece dolor permanente, dolor crónico, y 6 de cada 10 sufren de dolor de cabeza o espalda una vez cada tanto, pero bastante a menudo. Con estos datos a la vista, la verdad es que no sorprende que cada vez sean más a nivel internacional los sanatorios y hospitales que tienen su propia unidad del dolor, que son centros especializados para atender a estos pacientes. Y mucha gente debe estar pensando que la mayoría de los pacientes que llegan a esas unidades del dolor tienen cáncer, pero no es así. Según datos de la Sociedad Española del Dolor, el 25% de las personas atendidas en estos centros tienen cáncer, cerca del 20% sufre falta de riego en las extremidades, un 30% tiene algún problema de lesión a nivel de nervios o de la médula espinal, y la mitad de los pacientes que llegan sufre dolor lumbar.
Estoy entre esas.
Entre esas
mitades. Y es importante que en el día escuchan compañeros pidiéndole a otros perifarmas, porque tienen dolor en la espalda, dolor en la cabeza.
Eso por estar sentado frente a la computadora mucho tiempo.
También tiene mucho que ver con la forma de trabajo actual.
Lucía, pero ¿qué es el dolor? Danos
el dolor en realidad es algo positivo en principio, ¿no? Porque cumple la función de protección y defensa del organismo. En realidad es una alarma que se acciona a nivel del sistema nervioso central para avisarnos que algo en nuestro cuerpo no está funcionando como debería. Por ejemplo, cuando uno se está quemando, lo que siente es para sacar la mano de arriba de la hornalla.
El problema, claro, es que es así, el dolor no, claro. Es eso.
Se ocurrido. Algo se está quemando con los dibujitos, ¿no?
Claro. Bueno, no hay que poner las manos arriba de la masa, pero bueno. ¿Cuál es el problema? Que a veces el dolor se termina convirtiendo en sí mismo en una auténtica enfermedad, en los casos en los que se vuelve crónico, que como vamos a ver, es un tipo de dolor especial. Y así es como empieza el círculo vicioso del sufrimiento. ¿Qué pasa? A más dolor permanente, más ansiedad de la persona, más casos de depresión, la mayoría de los que tienen dolor crónico son cuadros acompañados de depresión, más irritabilidad y fatiga, además de falta de sueño. Entonces, ¿qué pasa? Esos estados de ánimo interactúan con el dolor y acaban disminuyendo la producción de los analgésicos naturales que en realidad el organismo tiene, como las endorfinas, las dopaminas, ¿no? O sea que realmente es un círculo vicioso. En Uruguay hay que decir que también hay centros dedicados a tratar el dolor. El referente número uno en este sentido es la unidad de terapia del dolor del Hospital de Clínicas, dedicado a atender pacientes mayoritariamente oncológicos o con problemas serios de columna. El profesor Walter Ayala, que dirige esa unidad, da una definición interesante del dolor. Vamos a escucharlo.
El dolor, en definitiva, siempre fue considerado como el más terrible de los efectos que agobian la humanidad. El propio Albert Schweitzer lo definía así y establecía que era un privilegio para los médicos poder tratarlo, cosa que no siempre se logra, ¿verdad? En definitiva, la asociación que la IAS, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esa es la definición del dolor.
Como vamos a ver, en realidad el dolor se clasifica de dos maneras: agudo por un lado y crónico. El agudo en realidad es como decía, es el dolor bueno, por decirlo de alguna manera, el que funciona como aviso de que algo no está bien. El doctor Ayala pone un ejemplo.
Un desgarro muscular, por ejemplo, provoca dolor. Pero ese efecto, el dolor, en definitiva, tiene un efecto beneficioso porque le impide al paciente que siga caminando, que se siga esforzando, y de esa manera limita la posibilidad de que se sigan desgarrando la fibra muscular. Ese tiene un efecto beneficioso. Y en general, cede o cuando cesa la causa que lo determinó.
El ejemplo del doctor, que la vez doctor es bastante mejor que el mío de la
Clarísimo, ¿no? Decirlo.
Pero bueno, como decíamos, ¿no? El problema no es el dolor agudo, es el dolor crónico. Es un dolor que permanece en el tiempo y que no cumple una finalidad de ayudar al cuerpo. Al contrario, termina debilitándolo. Ayala pone otro ejemplo para explicar este dolor.
El caso del dolor por cáncer, por ejemplo. Él mismo se transforma en un elemento más que atormenta y afecta psicológicamente al paciente y a la familia. Y en general, la división del agudo y crónico, hay una fecha, digamos, que dicen, por ejemplo, más de 3 o 6 meses. Pero en definitiva el concepto es ese. El dolor agudo es beneficioso, tiene una finalidad, y el dolor crónico no.
¿Qué hacen estas unidades del dolor? Lo primero que hacen es empezar a tratar al paciente recurriendo primero a tratamientos menos invasivos para acabar con tratamientos realmente agresivos. Los fármacos son la opción más utilizada en las unidades de dolor. Empiezan con los analgésicos menores como la aspirina, bueno, los que solemos tomar también en casa, y terminan con los derivados del opio, ¿no? Como la morfina u otro tipo de derivados del opio. También se utilizan antidepresivos porque, como veíamos, el dolor crónico genera depresión. Pero llegan a usar técnicas mucho más invasivas. A mí me impresionaba porque nunca lo había escuchado, en las que directamente bloquean un nervio, el nervio que está asociado a ese dolor, aunque, como explica el doctor Ayala, son prácticas que se usan sobre todo en pacientes terminales.
Tiene que ser en un nervio que tenga una función que no comprometa la vida del paciente. Que puede ser a una fibra sensitiva, por ejemplo, abolir la sensibilidad de una zona del cuerpo que está determinando dolor. Pero no puede aplicarse, por ejemplo, no es conveniente, sobre un nervio que afecta la función motora del caminar o del mover un miembro.
Lucía, hay otro centro del tratamiento del dolor que funciona en el Hospital Policial y que se dedica exclusivamente, conocido y doloroso, migrañas y neuralgias.
Sí, se estima que el 15% de la población mundial padece migraña, por ejemplo. Se trata de la policlínica de dolor facial, es decir, que se dedica exclusivamente a problemas y dolores de cabeza y cuello, clínica que ya atendió a más de 600 pacientes. El doctor Adolfo Pérez Grignani, director de la clínica, que era el que nos pasaba el dato, él estima que cerca del 60% de la población uruguaya padece dolores frecuentes de cabeza y de espalda, cuenta cuáles son los casos que atienden en la clínica.
Nos dedicamos a lo que sería el dolor crónico, que tiene que ver con las llamadas migrañas, neuralgias, todo aquello que dura más de 3 a 6 meses pasa a la cronicidad. Y es un dolor de que le lleva, nosotros nos ubicamos en la unidad funcional 1, que es el cráneo, las cervicales y la articulación, o sea, mandíbula, que eso es lo que al salir de, podríamos decir, de equilibrio, genera que los músculos disparen dolores a distancia de la zona donde están originarios ellos. Entonces pueden dar jaquecas, las famosas migrañas, los dolores de oído, los zumbidos de oído, los vértigos, mareos, o las neuralgias seminales, ¿no? El paciente come poco, duerme poco, no sabe qué va a hacer de su vida, pierde su ambiente familiar, su trabajo. Son pacientes que caen en una depresión muy grande, ¿no?
¿Qué pasa, Lucía, con las terapias alternativas que intentan también paliar el dolor? Yo qué sé, desde la acupuntura, la homeopatía, bueno, las iglesias, estas evangélicas, el pare de sufrir, el jabón de la descarga y toda esa cosa. ¿Qué es lo que sucede con eso?
En principio todas pueden llegar a funcionar, incluso las que no tienen ningún tipo de base científica, como los tratamientos, como vamos a ver al final del informe, que promueve pare de sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, en realidad, pero más conocida como pare de sufrir, o cualquier otra terapia basada en la fe. Esas en realidad se apoyan en el denominado efecto placebo, que como vamos a ver más adelante, muchos de los médicos lo cuestionan porque dicen que tiene un efecto que dura solo un tiempo y que después hay que volver a la medicación. Pero hay datos para tener en cuenta. Por ejemplo, la acupuntura y la homeopatía ya fueron probadas a nivel científico. Eso no quiere decir que toda persona que se dedique a hacer acupuntura y homeopatía, perdón, lo haga bien, porque no hay controles por parte del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Entonces hay que acreditarse y tener en cuenta con quién uno se está haciendo esos tratamientos. Pero existe aval científico si se hace bien.
Sí, otros lugares del mundo lo tienen integrado.
Claro,
como una vez lo hemos contado a la formación.
Claro, Uruguay no, entonces depende de quién lo haga, pero claro, hay aval científico a ese nivel. El propio doctor Pérez Grignani, del Hospital Policial, habla a favor de estas terapias.
Yo estuve en Japón y estuve en Corea, y mire que yo digo que no es medicina alternativa, es medicina. No vamos a hablar de la parte teológica, ¿no? Pero usted fíjese que la parte de homeopatía ya está reconocida, la acupuntura está reconocida, en el hospital nuestro tenemos una doctora que hace acupuntura. O sea, es algo que también la parte médica lo hace. Fíjese que en Corea atienden pacientes con medicina oriental y con medicina occidental. Van beneficio del paciente. Estamos hablando de la parte científica, ¿no? No estamos hablando de la parte teológica, ¿no?
Acupuntura que, como él decía, se usa en la clínica del dolor facial y se usa en el 90% de las unidades de terapia del dolor de Inglaterra, por ejemplo, y el 70% de las de Alemania. Y es que está comprobado, ¿no? Investigadores del Colegio Universitario de Londres hicieron un estudio que demuestra que la acupuntura funciona para calmar el dolor que provoca la artritis. Los investigadores efectuaron una clase particular de tomografía para evaluar la actividad cerebral de los pacientes tratados con acupuntura para aliviar dolores artríticos y terminaron comprobando sus efectos positivos sobre las señales que emite el sistema nervioso central y que nosotros decodificamos como dolor. Hay otras terapias probadas, a mí me llamó la atención. Por ejemplo, las populares pulseras magnéticas, ¿se acuerdan? Ahora ya no se publicitan tanto, pero hace unos años era un furor brutal, que cada año facturan 5.500 millones de dólares de ventas en todo el mundo. Demostraron su eficacia en un ensayo clínico con enfermos de artrosis en la rodilla o cadera, según un estudio publicado el año pasado por el British Medical Journal. En realidad, lo que decía este estudio es que tienen que ser pulseras con alto nivel de iones en su composición.
En un rato hablamos de la homeopatía, antes vendrá una pausa, pero antes de la pausa un mensaje que nos llega por el 90-20-810, Griselda de La Blanqueada, dice que ella pertenece a un grupo de ayuda mutua de poliartritis reumatoide. Con esto, si bien el dolor sensorial no se les mejora, se motivan entre ellas para poder convivir.
Combate la depresión, entre otras cosas.
Claro, y la parte emocional que es muy importante, como vamos a ver.
En perspectiva.
Desde 1985.
Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre el dolor. Hay muchos oyentes llamándonos para pedirnos teléfonos y direcciones de estas clínicas que tratan distintos tipos de dolor aquí en Uruguay. En un instante se los vamos dando de a poco. Hace un rato por el 9020-310, Griselda de la Blanqueada nos hablaba de un grupo de ayuda mutua de poliartritis reumatoide. Hay una gente que llamó preguntando dónde se reúne ese grupo. Si Griselda puede llamar de vuelta a la producción por el 9020-810, se lo agradecemos para poder ubicar el lugar, los días y el horario. Habíamos quedado a hablar de homeopatía.
Sí. Sí, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce las cualidades que tiene. Dice que existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios de diversas plantas medicinales en ciertas afecciones crónicas o leves. Sostiene que algunas plantas medicinales han demostrado su eficacia contra afecciones potencialmente mortales. Habla en particular de la hierba china Artemisia annua, que es uno de los remedios más eficaces contra la malaria. Homeopatía que también tiene tratamientos específicos a la hora de hablar del dolor. El doctor Jorge Castro, el doctor, es el médico recibido de la Facultad de Medicina, pero optó por dedicarse a la homeopatía. Él sostiene que hay que asesorarse y saber con qué credenciales cuenta el homeópata con el que uno decide atenderse, como decía un poco antes, y más que nada saber si la homeopatía donde se compran los compuestos está registrada en el Ministerio de Salud Pública, que eso es fácil de averiguar, y si cuenta con un químico farmacéutico. Es decir, si está registrada tiene que contar con un químico farmacéutico que sea el encargado de preparar las medicinas que se venden. Él, por ejemplo, me decía que solo manda a sus pacientes a homeopatías que cuenten con este aval. La homeopatía aporta un tratamiento diferente para tratar el dolor, mucho más enfocado en las emociones y no solo en el dolor físico. Vamos a escuchar al doctor Castro.
En la homeopatía nosotros tratamos el dolor de cada persona en forma muy individual. Para ello siempre hay un componente que no nos podemos olvidar, que es el componente emocional que acompaña el dolor. Por eso todo tratamiento homeopático siempre va algo para la parte emotiva, fundamentalmente la angustia que provoca esto. Los dolores en los tratamientos pueden ser utilizados con algunos genéricos, como es el árnica, que es una hierba que es conocida como antiinflamatoria, y tiene muy buenos efectos en general. Y después se van a tratar con distintas hierbas según la localización, o sea, si el dolor está a nivel de una articulación escapulmeral, o sea, si está a nivel lumbar, o sea, hay una ciática, por ejemplo, se puede tratar. La gran diferencia que tiene el tratamiento con homeopatía frente a otros tratamientos es que no tiene ninguna contraindicación ni efectos secundarios. O sea, son todas hierbas, en realidad algunos minerales también se pueden tratar cuando los dolores son por una artrosis o desmineralización de alguna articulación, se les puede dar también un complemento con minerales. Y lo puedes tomar desde un bebé hasta un anciano sin ningún inconveniente. Generalmente tampoco provocan efectos gástricos como lo tienen algunos tipos de antiinflamatorios tradicionales.
Lucía, entonces, ¿qué pasa con las terapias que se promueven entonces sin ningún tipo de base científica?
Como el jabón de la descarga.
Sí, el jabón de la descarga.
Antes de entrar en
el jabón de la descarga.
No, en la pavada, iba a decir, no, pero antes de entrar en esas cosas que en realidad están probadas. Que nos preguntaban por la clínica del dolor facial del Hospital Policial, es los teléfonos 409-1207 y 208-4091. De cualquier manera, si no los pudieron anotar, quedan en el 9020-810.
Bueno, ¿qué pasa con estas terapias que en realidad lo que promueven es la fe, ¿no? Juegan con lo que se llama efecto placebo. Así se les llama, muchos sabrán, ¿no? Pero el efecto placebo es la mejoría que se nota en algunos pacientes a los que en realidad se les dan pastillas e inyecciones que no tienen ningún tipo de droga. Ellos no lo saben, no saben lo que están tomando, pero en realidad están tomando, por ejemplo, pastillas de azúcar en vez del medicamento que creen estar tomando. Uh-huh. Cada vez hay más estudios que confirman que una persona puede curarse con una pastilla que en realidad no tiene fármacos. Ese es el efecto placebo. El año pasado, por ejemplo, la prestigiosa revista Science publicó un estudio de la Universidad de Columbia de Nueva York que confirmó que el placebo es útil sobre todo para tratar el dolor. El estudio decía, encontramos que los placebos disminuyen la respuesta cerebral al dolor en áreas que parecen codificar la magnitud de la experiencia dolorosa. Esto sugiere que dicha experiencia se altera realmente con el uso de placebos. Los investigadores observaron que la actividad cerebral disminuía en las áreas justamente relacionadas con la incomodidad que produce el dolor. Los médicos explican que prácticamente todos podemos responder a un placebo cuando las circunstancias son óptimas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos factores que ayudan a que una persona responda bien a los placebos. Cuanto más angustiado se encuentre el paciente, mayor es la respuesta que le va a dar el placebo. Y como el dolor, evidentemente, angustia, es por eso que sirve tanto para no sentir dolor. Otro punto que me parecía curioso, cuanto más invasivo sea el tratamiento, más efecto tiene. Por ejemplo, si a un paciente se le inyecta placebo en lugar de dárselo en una pastilla, la mejoría es mucho mayor. Y hasta en el color de las pastillas influye el grado de efectividad del placebo. Se sabe que las pastillas blancas son más efectivas que las amarillas en el control del dolor, pero las amarillas son más efectivas que las blancas para tratar la depresión. Además, hay una respuesta, y esto está claro, explica perfectamente el efecto placebo, a la dosis. Es decir, si se toman dos pastillas de placebo en vez de una, hace más efecto. Y lo consultaba también acá con... tomaste el frasco de placebo. Yo creo que yo debo responder a los placebos. Siempre tuve la duda de que dice que me trataba.
Para mí me gustaría más las pastillitas de colores, la verdad.
Yo confiaría más en la amarilla, no sé por qué, pero bueno. Consultaba acá a los especialistas uruguayos y desde la unidad de terapia del dolor del Hospital de Clínicas, el doctor Ayala sostiene que el efecto placebo existe, pero él está convencido que su duración en el tiempo es corta y que los pacientes en algún momento vuelven a pedir medicación para paliar el dolor.
No podemos negar que de pronto el hecho de que un paciente reciba algún tipo de atención o de que alguien lo escuche o que trate de aliviarlo, de alguna manera muchas veces eso determina un efecto placebo, es decir, un efecto que hace que, no sabemos por qué, pero que el paciente se pueda sentir mejor. Pero generalmente esos efectos se agotan, y al no darle una solución definitiva al problema de base que determina el dolor. El paciente se siente bien porque de pronto lo están atendiendo, piensa que... Y eso generalmente se agotan, esos efectos placebos. El placebo tiene un tiempo limitado.
Desde la homeopatía, el doctor Jorge Castro dice que el engaño se aprovecha y muchas de las sobre todo en las personas que padecen dolor.
Lamentablemente, yo siempre digo que frente al dolor es muy fácil engañar a alguien. La persona queda muy susceptible y bueno, lo que va en la búsqueda de la ayuda, lamentablemente a veces son confundidos, ¿no? Bueno, acá aparecen como siempre los vivos de siempre.
Antes de hablar de otros vivos, un par de mensajes. Marta del Cerro por el 9020-810 dice que otra alternativa, pensando que hay otras, es la quiropraxia, dice, para los dolores de espalda, que mucha gente la usa y le resulta muy buena. Para aquellas personas que habían llamado preguntando por este grupo de ayuda mutua de la poliartritis reumatoide, Griselda dejó el teléfono de la casa, es el 507-4769, se comunican con ella y ven cómo se pueden sumar a este grupo.
Yo me estaba acordando del agua de Querétaro también, pero aquello fue una cosa espectacular. Pero volvemos al pare de sufrir porque en realidad...
Tienen los pasajes.
Sí. Traían los bidones que no saber de dónde era el agua, del Miguelete capaz.
Yo estuve en Querétaro.
¿Trajiste agua?
No, por eso es una ciudad... chica ahí, digamos, muy cerca del de...
Que no tiene agua.
Es un lugar bastante seco.
Como La Paz. No, pero vamos al par de sufrir porque en realidad ellos aseguran, lo hacen con sus seguidores, que tienen un tratamiento para atenuar o curar el dolor.
Sí, muchos capaz que lo ven en la tele, cuando cierran los canales de televisión, el 10 y el 12 tienen programas como estos y bueno... Una vez cada tanto es una experiencia bastante interesante de mirar. A mí me resulta interesante.
Yo paso como un Fórmula 1 con el zapping.
Ojo que en las radios también. ¿No? En las radios también. No, yo digo porque me ha pasado de no tener cable, entonces que no me quede otra antes de dormirme que mirar. En realidad se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Hay otras, vamos a hablar de esta en particular porque le hicimos una, pero digo, tampoco es la única. En realidad no lo pude hacer como periodista porque ellos no hablan con los periodistas, eso ya saben. Entonces fui y pregunté, dice que tenía un familiar con dolor y qué tipo de terapia tenían ellos. Me contaron que todos los martes se dedican exclusivamente a curar el dolor. Lo que ellos explican es que en realidad el dolor es Satanás que está metido adentro del cuerpo de uno, eso que le llaman el costo, que hay que sacar para afuera, y que se debe generalmente a que se le practicó a la persona magia negra o algo de ese estilo, ¿no? Uh-huh. O sea que para ellos el dolor es Satanás. Y bueno, me atendió un muchacho, un chico joven, que me dijo que todos los martes, después de esa sesión de descarga en la que se sacan los encostos, dan unas hojitas para preparar un té que cura el dolor y además una sal que ellos aseguran que traen directamente de Jerusalén, en la que el paciente se tiene que bañar para sacarse el dolor. Vamos a escuchar una parte de lo que pasaba ayer en 18 de julio y Yaguarón, en la sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde en realidad tengo que decir que si lo tiro para abajo, por lo menos había 150 personas ayer, noche fría, a las 8 de la noche, personas que evidentemente eran seguidores, porque a veces se discute si se notaba de otros que no, que puede ser...
Son curiosos por ahí, claro.
Son curiosos o gente incluso dice, bueno, hay gente que dice que a otros se les paga para que, bueno, actúen en esa...
Seguro.
Bueno, yo lo que puedo asegurar es que había gente que no estaba paga, que estaba ahí porque cree en eso, que notaban sus caras, que estaban sufriendo, y bueno, creer o reventar. Esto era lo que pasaba ayer. Al final dice sal, o sea que se vaya el diablo.
Sal, sí, pero a vos que te agarraron la cabeza, ¿no?
Sí, hay distintos asistentes que van uno a uno y en realidad yo lo que noté es que vino como si yo fuera una persona más, no me preguntó mi nombre ni nada, o sea que se lo hacen a todo el mundo. Me agarró la cabeza una mujer que me trató muy bien, o sea, no me apretó la cabeza.
Ahí te duele,
y entonces, en realidad, es que lo que ellos usan, o sea,
ahí está la gracia, el dolor.
Claro, a mí lo que me pareció un poco extraño es que en realidad usan todo el lenguaje de la Iglesia Católica, ¿no? Porque decía, Espíritu Santo entra en el cuerpo de esta mujer y permite que Satanás salga de su dolor, del dolor de su casa, de su familia,
Te
aprieta muy, muy fuerte la cabeza, o claro. Sea, ese es un efecto que después te sentís un poco más aliviado. Mi dentista le usaba esto de apretarte mucho el dedo gordo para que no sintieras la anestesia.
O te aprieta, te duele con sal de donde
te más.
Sí, sí, así ya está. Hablemos de otros métodos menos folclóricos. Por ejemplo, Luis del Buceo, por el 90-20-310, dice que sufría de anuralgia del trigémino. Un dolor muy difícil de soportar para él y que gracias a la acupuntura hoy se siente mucho mejor. Natalia del Reducto, hablando sobre las clínicas que trabajan la terapia del dolor, dice que hay una en el banco de prótesis que trabaja muy bien el tema del síndrome del dolor regional. Después, bueno, más gente que sigue pidiendo los teléfonos. Los teléfonos están en el 90-20-810,
que en lo que es
la
ciudadana.
Producción.
Sí, te lo voy a estar agradeciendo,
Sí.
Antes de darlo de vuelta...
Con consultas puntuales, decía Fierera, bueno, le doy de vuelta, ahí va, la clínica de dolor facial del Hospital Policial, 409-1207 y 1208-4091. El grupo de ayuda mutua de poliartritis reumatoide es el teléfono de Joven Griselda, el 507-4769. Lucía, gracias.
Bueno, hasta luego.
¡Sal!